así como lo comentaba Ciosi ahí con Lautaro.
Muy caro.
Me ha dicho que la teoría es que les cambien los precios y ni siquiera les da la posibilidad de planificar. La categoría planifica La Plata, Buenos Aires, La Plata, Buenos Aires, La Plata, Buenos Aires, pero dice que cuando quieren ir a correr a Buenos Aires, dice no, la verdad que el monto que habíamos hablado aumentó. Y es imposible para las categorías zonales. El autónomo es como que fue apartando a todas las categorías zonales. Que bueno, esto termina en un proyecto de autódromo tan controversial en el que no se sienten muy incluidas las categorías zonales.
Tommy. Justo quería acotar que este nuevo proyecto no contempla los zonales, cuando con todo lo que estamos hablando de las reformas en el Gálvez,
claro,
con la desaparición de las variantes 4 y 5, o la posible desaparición, porque esto va cambiando día a día,
sí.
Es como decís vos, Lauti, no se contemplan los zonales, y eso de aumentarles el precio, una vez que ya me dijiste una cosa, cuando voy a hablar nuevamente me aumentás, y atenta y hace que no quieran ir a correr a Buenos Aires.
Hasta de hecho, refrescándome y volviendo a este tema, el circuito de Buenos Aires le había dicho, bueno, vamos a hacer una cosa, te pasamos la próxima competencia, porque primero se había cancelado, ¿sí? Se había cancelado la fecha. Y después dijeron, bueno, para la próxima te vamos a hacer un precio amigable, que ahí surgió esto.
¿Precio amigable?
Porque, bueno, le habían dicho, vamos al 12. Y después, cuando se cancela, y le habían comentado esto que te decía recién, de que te vamos a mejorar el canon, bueno, le dicen, mira, al final no, le pasan este presupuesto y ahí automáticamente la categoría dice, no vamos ahí, vamos a otro escenario.
Después seguimos, momentos de las noticias en Radio Provincia, después seguimos hasta las 3 de la tarde en Motores 1270.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 12:01. El cielo está despejado, la temperatura es de 13 grados 9 décimas, la humedad 45%. La provincia asegura que el gobierno de Javier Milei le debe 12.000 millones de pesos. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, sostuvo que pese a los fondos adeudados por Nación, el gobierno bonaerense sigue sosteniendo salarios, salud y educación. Además, recordó que desde el gobierno nacional siguen sin financiar más de 1.000 obras en todo el territorio.
Para poner en valor todo lo que se ha hecho en la provincia de Buenos Aires, es muchísimo, a pesar de los recortes, a pesar de los ataques permanentes, a pesar de las obras que ha dejado paradas el gobierno nacional, y para evitar que siga avanzando el ajuste del gobierno nacional sobre la provincia. Ayer a la noche terminamos de hacer una actualización de las deudas que tiene el gobierno nacional con la provincia de Buenos Aires, en donde incluimos, obviamente, las 1.000 obras o las casi 1.000 obras que se pararon en la provincia, más todos los fondos que se le recortaron a la provincia. Y el total de esta deuda del gobierno nacional son 12,1 billones, millones de millones de pesos. En esas condiciones nosotros estamos gobernando, estamos pagando salarios, estamos manteniendo la salud, la educación.
El FMI respaldó los vetos de Milei hacia el aumento a jubilados y la emergencia en discapacidad. En un documento, el Fondo Monetario Internacional había advertido que las leyes aprobadas por el Congreso incrementarían el gasto público en un 1,5% del PBI. El organismo las había calificado como costosas iniciativas en un contexto de presión electoral. El frigorífico San Telmo de Mar del Plata se encuentra sin actividad tras los despidos. Pese a las promesas que se habían instalado desde la empresa, aseguran que el ex frigorífico Sadowa no empezó a faenar de nuevo y se encuentra paralizado. Recordemos que a mediados del mes de julio, 26 empleados fueron despedidos luego de haber ingresado en enero. Por su parte, otros 30 fueron despedidos hace 2 semanas. Así, de una planta inicial de 108 trabajadores, hoy solo quedan 52. Una investigación periodística denuncia que Israel mató a 160 niños mientras esperaban comida. La reconocida cadena británica BBC reconstruyó la historia de 2 niños palestinos y aseguró que un centenar de chicos menores de edad han sido baleados en Gaza, muchos en la cabeza o en el pecho, mientras la Cruz Roja advierte que esta barbarie no debe normalizarse. Según datos oficiales del Ministerio de Salud de Gaza, el ejército israelí ha asesinado a más de 18.000 niños palestinos desde octubre de 2023. En la capital de la provincia de Buenos Aires, buen pronóstico para este domingo, ascenso de la temperatura, 16 grados la máxima. Cuando transcurrieron 5 minutos de las 12, el cielo está despejado en La Plata. La temperatura es de 13 grados 9 décimas y la humedad 45%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Subite. Escucha. Sentí la pasión del automovilismo con Motores 1270. Ponemos primera y no paramos. Motores 1270 por Radio Provincia.
Continuamos en Radio Provincia de Buenos Aires, ya 7 minutos pasaron de las 12 del mediodía de este domingo 3 de agosto en Oberá, con la incertidumbre y la apuesta de los pilotos para ver qué neumático van a utilizar, con un piso que está húmedo pero con la lluvia que ha mermado a esta hora del mediodía, y con un cielo que también es una incógnita porque por momentos se va nublando, pero en el fondo del circuito, al fondo de la recta principal, está como queriendo abrir. Pero antes que se largue, Rodri, tenés ahí para repasar rapidito lo que fueron las series clasificatorias del día de ayer.
Sí, tenemos por lo menos, vamos a repasar los tres primeros y cómo queda la grilla ahora. Primera serie la ganó Joaquín Cafaro, la segundo Gonzalo Antonelín, tercero Santino Valerini. En la segunda serie triunfo para Bautista Damiani, segundo Alejo Cravero, tercero Renzo Blota. Y en la tercera triunfo para Juan Ignacio Canela, primera victoria de su regreso en la clase 2. Segundo Iñaki Beitia, tercero Francisco Coltrinari. La segunda terminó con auto de seguridad, y la tercera también incluso tuvo auto de seguridad. Y la grilla, antes de ir con el entrevistado, tenemos a Joaquín Cafaro y Juan Ignacio Canela en la primera fila, en la segunda Bautista Damiani y Gonzalo Antonín, la tercera Iñaki Beitia, Alejo Cravero, luego Santino Valerini con Francisco Coltrinari, y en la quinta Renzo Blota, Juan Pablo Pastori. 39 vehículos engrillados. Veremos si lo hagan todo, porque veremos por ejemplo si Facundo Bustos será de la partida después del fuerte golpe de ayer, Lautaro.
Bueno, lo tenemos en línea en este momento a Néstor Frasquete. Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días, Lautaro Vivero aquí de Motores 1270. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días para todos. ¿Cómo están?
Bueno, te hago la presentación. Néstor es presidente del Autódromo de Avellaneda, de Wilde, y lo llamamos y tomamos contacto con él porque desde este año 2025, ahora en comunicación con él, nos va a estar ampliando esta información. Han cerrado el picódromo de Wilde, un lugar donde, bueno, para todos los amantes de las picadas, sabemos que no tenemos un regreso confirmado, pero Néstor, amplíame vos, ¿qué está sucediendo con este problema para toda la gente que, bueno, es aficionada y que le gusta este mundo de los, por ejemplo, 300 libres, ¿no?
Bueno, mirá, sí, eso, tenemos una trayectoria de 35 años en la cual logramos tener hasta el día de hoy una pista de 600 metros asfaltada, de 10 metros de ancho, con retome, con una cabina de inscripción y cronometraje de dos pisos, dos pabellones de baño a estrenar, que no lo pudimos hacer. Y bueno, esto se ve cortado por el cese de la habilitación que teníamos desde el 2016, por el mismo intendente que nos la saca. O sea que nos vemos en un problema, porque acá ha quedado mucha gente sin trabajo, porque trabajan 30 todos los fines. Nosotros tenemos picadas sábados y domingos, o sea, todos los fines de semana 30 personas trabajan. Aparte, ustedes saben bien el entorno de todo esto, el que repara las tapas de cilindro, el que rectifica motores, el que vende la goma, el que vende lubricantes, los repuestos. O sea que la gente está alterada porque se ha quedado sin la fuente de trabajo. Nosotros tenemos gente de la zona jubilada que trabaja en los baños, que espera trabajar el fin de semana para poner un manguito más en su casa. Así que imagínate que esto nos ha trastornado a todos, a nosotros como club, a los pilotos y preparadores, porque se han quedado sin fuente de trabajo.
Claro, claro. Estuvimos hablando algo ayer con respecto a este tema, y algo que me llamó poderosamente la atención fue que estuvieron movilizando, ya lo han hecho en algunas ocasiones, dentro de la puerta del autódromo, pero lo han hecho ustedes en la municipalidad. ¿Y fueron recibidos por la gente del municipio?
Mira, nosotros desde diciembre que nos cesaron el cese de actividad, y estamos gestionando para ver qué pasó, qué pasaba, y bueno, y nunca tuvimos eco. Entonces hicimos reuniones fuera de lo que era la municipalidad, sea en el predio, en la puerta del predio, y bueno, llegamos a la conclusión, y llegaron los pilotos y los preparadores, que teníamos que movilizarnos hacia la municipalidad. Entonces el miércoles fuimos a hacer una marcha en la municipalidad, en lo cual hablé con el jefe de tránsito de la municipalidad, que veníamos a manifestarnos pacíficamente, y me dijo que no había ningún problema. Le digo, porque queremos que el intendente nos atienda, y nos dijo, no, el intendente tomó la decisión de no abrir más el autódromo, así que la decisión está tomada. Entonces yo le digo, bueno, nos vamos a manifestar en la calle, vamos a cortar un poquito una mano para manifestarnos. ¿Qué hicieron? Cortaron de las dos manos todo, entonces no pasaba nadie, o sea, nos manifestamos en la calle, pero nadie nos escuchó. Salvo el intendente, que seguramente se enteró de todo este movimiento, porque hay mucha gente involucrada, eran 100 y pico de pilotos el miércoles, y bueno, van a tratar de seguir con este tema, a ver si podemos revertir la situación.
Néstor, buenos días. Rodrigo Bete saluda. Más allá del tema del reclamo y de los pilotos involucrados, bueno, todas las partes involucradas, ¿no?, y afectadas por esto, ustedes, digamos, ¿con qué... ¿con qué atributos legales o de algún tipo pueden usar, digamos, ustedes después, de qué se pueden agarrar más allá de esos puestos de trabajo como para que la intendencia, en este caso, y demás, los escuchen y le den entidad a su reclamo?
Buenas, Rodrigo, ¿cómo te va? Escúchame, lo que pasa es que nosotros podemos iniciar acciones legales, que pueden iniciar una acción contra el municipio por los 30 puestos de trabajo que quedaron cesantes, pero esto entraría en una parte legal que no sabemos cuándo termina, porque imagínate que todo esto se presenta y bueno, cuando los jueces tengan tiempo verán que cuál es el problema. Entonces nosotros siempre quisimos ir por la parte buena, hablar del tema, y bueno, nunca hemos tenido respuesta, salvo la respuesta del intendente, que yo lo encaré en la semana pasada en el estacionamiento de la municipalidad porque no nos da audiencia. Y le dije que bueno, que revea la situación esta, porque un montón de gente dice no, y si lo que pasa es que ya vendieron las tierras. ¿Y qué vamos a vender las tierras si el dueño somos nosotros, el club? Le digo, nosotros no vendimos nada. Dice, no, asesórense porque ustedes las vendieron. Yo no vendí nada, ni el club vendió nada. Entonces nos encontramos con contestaciones que me parece que están fuera de lo que es la realidad.
Y pero por lo que vos comentás... Parece ser que, más allá de que ustedes están deseando evitar la vía judicial, digamos, y todo lo que eso conlleva, gasto de económico, de tiempo y demás, parece ser que hay una intención del lado estatal, del organismo, digamos, intendente, de llevarlo a ese lado o de gastarlo para llevarlo a ese lado, ¿no? No parece haber un interés de solucionarlo de otra manera.
Sí, seguro. Escúchame, esto empezó en el año 2024 cuando... resonificaron la zona. Estando nosotros adentro hace 35 años, cambiaron la zona y nos dijeron que nosotros por la zona no podíamos estar más. Y que la ecología y que... Sí, está bien. Nosotros, vos sabés que el automovilismo produce ruido, sí. Pero también las canchas, nosotros tenemos las canchas independientes y de Racing, una al lado de otra. Preguntar a la gente que está alrededor de las canchas si los fines de semana que hay actividad, está tranquila, puede entrar y salir de tu casa, le orinan en la puerta, le tiran aceite con el tema de los choripán, y bueno, por eso vamos a cerrar las canchas, no, hay que adecuar todo, esto es lo mismo. Están haciendo containeras detrás del autódromo, están sacando la fauna y la flora, ¿sí? Nosotros plantamos 400 árboles cuando empezamos ahí hace 35 años que todavía están, o sea, no hay, te invito en la semana a venir, vas a ver que hay pájaros, teros, hay bandadas de loros, en la zona no hemos modificado nada, salvo el ruido que producimos, pero bueno, eso se podía haber charlado y, pues, no sé, de último poner silenciador en los autos, si era ese el motivo. Aparte del horario, no es como el autódromo de la Ciudad de Buenos Aires que está toda la noche, nosotros estamos al 10 de la mañana, al 10 de la noche, y ahí se termina la actividad. Así que no sé cuál es el inconveniente que trae a todo esto.
Sí, lamentablemente, esa problemática del tema ruido es algo que no es nuevo. Lamentablemente, lo hemos escuchado en muchos autódromos que hay reclamos, quejas, se meten organismos ambientales y demás. Y hay una realidad es que mientras hay estos reclamos, parece ser contra el automovilismo, porque cuando hay soluciones, como vos decís, hay silenciadores, hay cartódromos...
No, son silenciadores, Robby.
Sí, no,
Le quita,
pero son soluciones... Pero por el lado ambiental son una especie de solución.
Pero
digo, evidentemente están un poco ensañados con el automovilismo, como si fuese el único causante de ruido, contaminación sonora y demás. Bueno, después hay estadios que hacen en medio de ciudades, hacen recitales multitudinarios seguidos y no hay tanto reclamo por eso, no hay tanta queja como sí hay con el automovilismo. Por eso entiendo que es una lucha bastante, me parece, solitaria de los amantes del deporte motor, porque es como que una vez que se te pone en contra de la gente ya es difícil, y más que un intendente que cree justamente, vamos a hablar a calzón quitado, como dicen en términos criollos, uno quiere votos y quiere quedar bien con la mayoría de las personas. Y sin pegar al intendente, porque esto es normal en la política, la verdad si dice, bueno, a ver, tengo que compensar o a la gente que trabaja en el picódromo o a la gente que me va a votar el día de mañana en general, que los vecinos del resto de los vecinos. Y pienso en los vecinos, no pienso en la gente del picódromo. ¿Lo ves así también, Néstor? O sea, ¿ves que hay un poco de, es decir, de prioridades?
Pero me meto en, la, sí, en dale, esa dale, observación. Dale. Por el lugar geográfico que se encuentra el picódromo, porque he asistido con mi familia, está bastante aislado. O sea, no está tan cerca, digamos, de la urbanización. ¿Es así, Néstor?
Sí, es así. Estamos a 1.800 metros más o menos de lo que serían las casas, digamos. La cantidad de casas, no los barrios, lo demás. Sí, alrededor tenemos un par de casas que se han armado, pero el autódromo ya estaba, se vino armando. Y tenemos un par de vecinos que estuvieron siempre, estuvieron los padres y todo, que colaboraban con el autódromo, estaban contentos. Aparte, está claro, el intendente declaró a la Avellaneda capital del deporte, lo dicen todos los carteles, y que yo sepa, el automovilismo hasta ahora es un deporte, así que no entiendo, para unos sí y para otros no. Y otra cosa, todos los que vienen al autódromo cargan nafta en la estación de servicio, y en la Municipalidad de Avellaneda, en la estación de servicio, por cada litro de nafta que vos cargaste, cobra un impuesto. Entonces también se ven perjudicados ellos.
Y Néstor, ¿y cuál sería, digamos, ahora Lautaro te dejo a vos, cuál sería, cómo se podría solucionar esto del tema del ruido? Lo de los silenciadores, no se puede quitar el ruido tan hermoso que tienen los autos de las picadas, ¿no? Sería una locura meter silenciadores.
Sí, lógico. Lo que pasa es que el Galvez en una oportunidad hace unos años tuvo problemas y también puso silenciadores un tiempo, bueno, hasta que se apaciguó la cosa. Pero hay que buscarle la vuelta. Yo creo que en un horario normal, como el que estamos nosotros, de 10 de la mañana a 12, es un horario que, bueno, es
amigable.
Se podría, yo no entiendo. Pero te digo, nosotros antes hacíamos hasta las 4 de la mañana picada. Después empezaron a reducir el horario y llegamos hasta las 10 de la noche y dijimos, bueno, hasta acá llegamos porque es lo que podemos organizar nosotros en 12 horas de actividad. Y bueno, y ya estábamos cumpliendo el tema, así que no sé cuál es el problema. Pero bueno, esto es lo mismo que, te explico, el último ganador de la Copa Bora, Fernando Pedigrossi, a los 16 años debutó en nuestro autódromo. Lloraba a los 15 años porque no cumplía los años nunca para poder participar. Cuando participó a los 16... una felicidad terrible. Nosotros tuvimos en nuestro autódromo a Traverso, al Chancho Reyes, que vino a inaugurar lo que era el café en el supermercado Auchan. Tuvimos carreras de moto y de cuátrico con Waldemar Coronas. O sea, Carlitos Menem también participó, porque hicimos dos Super Prime. O sea, está cargado de historia. Nosotros tenemos una escuela rural en la cual la iban a cerrar. Y nosotros le pusimos un micro durante 10 años para que vengan chicos de otro lado y no se cierre. Entonces, y tenemos carpetas de cosas que hemos colaborado con los clubes de la zona, con las camisetas, pelotas, viajes de jubilados. O sea, que no entiendo cuál es el tema, el ensañamiento que hay.
Néstor, y para seguir con, digamos, esta lucha, porque viendo de la otra vereda que no hay respuesta, que te dicen que las tierras están vendidas, ¿habrá que seguir sumando gente del ambiente, personalidades que están instaladas hace mucho tiempo, como para seguir dándole más respaldo de lo que ustedes le están dando?
Mirá, nuestro autódromo corre el hermano del arquero de la selección argentina, Martínez. O sea que tengo videos de todos la gente de la zona, Espataro, un millón de videos apoyando al autódromo, pero parece que no le llegan al intendente, no se hace eco. O sea, apoyo tenemos de todo y bueno, y les agradezco a ustedes y a todos los que se han movido para que esto se difunda.
Usted dijo que usted considera que no están vendidas las tierras, ¿no?
No, lógico, si somos nosotros los dueños de las tierras.
Pero el tema acá son los papeles, porque las palabras se las lleva el viento. ¿Ustedes tienen comprobantes de que todo que las tierras no están vendidas?
Lógico, si están a nombre nuestra.
Ah, bien. Entonces hay algo raro, acá no me cierra.
¿Cómo? Claro. ¿Cómo no voy a tener papeles?
Claro.
Listo, sí. Listo. Está bien, sí. Si hay papeles, entonces hay que pelearla.
Sí, lógico. Pero ya te digo, ya después de esta nueva movilización que están organizando los pilotos y los preparadores, después iremos a la vía legal. Estamos armando todo como poder ir al foro de Quilmes, que es el foro principal, para ver si qué presentación podemos hacer para que esto se... No sé. Generalmente, yo opino que cuando sale una ley es hacia adelante, no hacia atrás. Nosotros hace 35 años estamos. Sale una nueva zonificación, bueno, que me dé un lugar exactamente como este, o que nos indemnice para poder nosotros armar en otro lugar. Es así de simple, no podés sacar un negocio porque cambiaste la zonificación. Esto no es un kiosco que agarrás las dos estanterías y te vas a otro local. Esto tiene una infraestructura terrible, son 8 hectáreas. Es mucho.
Sí, está bien. Está clarísimo. O sea, por la vía legal tenemos toda la de ganar, por así decirlo, pero en el medio se podría arreglar como están tratando de hacerlo ustedes, de manera pacífica, acercándose, tratando de establecer un diálogo. Pero bueno, dada la circunstancia de que no se pueda llegar a eso, bueno, habrá que recurrir a lo otro. Es una lástima porque en el medio lo que está pasando ahora es tiempo. Y cuánta gente ahora, en este momento, no está trabajando, como decís vos, por todo lo que lleva y todo lo que arrastra el autódromo.
Seguramente eso es lo principal. También lo principal es el mantenimiento del autódromo, que seguimos tratando de mantenerlo hace 7 meses, porque vos sabés que el pasto te gana la pista, hay un montón de problemas que se van presentando en los baños porque al dejar de usarlos se deterioran. Bueno, entonces tratamos de seguir manteniéndolo con la esperanza de que podamos seguir con la actividad y que, bueno, Dios nos ayude y que el intendente se apiade de toda esta gente que se queda sin trabajo.
Sí, y ¿sabés qué? Un dato que me parece bastante importante para que me lo puedas comentar, como me dijiste ayer. ¿Cuánto estuviste abonando la luz mientras el autódromo no estuvo en actividad?
Bueno, nosotros tenemos servicio contratado, pagábamos 2,5 millones por mes, hasta que tuvimos que dar de baja el medidor, porque era imposible seguir manteniéndonos, así que hace un mes dimos de baja el medidor, y bueno, si se activa la actividad, volveremos a pedirlo.
Seguro. Y bueno, como para ir ya redondeando la nota y agradeciendo muchísimo este espacio que nos acabas de dar y bueno, acompañar también de este lado nuestro la difusión a este problema a resolver, comentame, ¿la cantidad de pilotos o de visitas que tiene por fin de semana el picódromo de Wilde? Porque ayer cuando hablábamos me decías de una cantidad bastante importante.
Mira, es alrededor de 500 pilotos por fin de semana. Nosotros el primer sábado y el tercer sábado de cada mes hacemos 300 libres, y el segundo y el cuarto hacemos motos y cuatri, cosas que las sacamos de la calle, porque los cuatri no pueden andar por la calle, entonces vienen al autódromo y ellos hacen picada y más o menos tienen su actividad. Y después los domingos vienen todos mezclados, o sea, autos, camionetas, lo que quieran picar el domingo. Son más o menos 500 pilotos por fin de semana que se reúnen.
Es muchísimo, la verdad que es muchísimo. Bueno, Néstor, agradecemos este espacio, como te había dicho hace un ratito, que nos acabas de brindar para conocer un poco más de cerca el tema en cuestión. Y bueno, vamos a encontrarnos a disposición para cuando ustedes lo necesiten, acompañando nuevamente esta causa que es totalmente injusta en contra del autódromo y el picódromo de Wilde, donde la verdad es que más allá de todos los pilotos que se acercan a disfrutar de un fin de semana, la gente que está alrededor, inclusive quien te habla, se disfruta mucho cuando visitamos este lugar espectacular, porque como decís vos, no solamente se encuentra la pista, sino que alrededor hay todo, un paisaje hermoso, hay mucha sombra, el acceso es importante, es bueno, y los dueños son ustedes. Así que, bueno, seguimos al habla y esperemos que esta situación se pueda revertir.
Bueno, el agradecido somos nosotros porque pues, nos permitan difundir esta problemática y ojalá se solucione por el bien de todos. Gracias por todo ustedes.
No, gracias a vos, Néstor. Te mandamos un fuerte abrazo y bueno, con mucha fuerza a seguir acompañando y luchando esta justa causa a favor del autódromo de Wilde.
Igualmente, y gracias por este espacio.
Néstor Frasquete, pasó con todo lo que tiene que ver con las picadas. Vamos a estar al tanto de todo esto. Rodri, ¿qué te querías contar antes de la tanda?
Actualizar cómo está la clase 2 del TN, porque está pasando de todo. Bueno, en este momento está pasando de todo ahí en la adelante. Con algunos golpes de escena, los abandonos prematuros de Renzo Blota, que por un problema eléctrico no pudo ser parte de la final. Gonzalo Antorín, también otro protagonista del campeonato, abandonó. Incluso hubo una acusación fuerte de sabotaje. Después estaremos indagando más. Hay acusaciones de que estuvieron sacando piedra del radiador. Hubo sabotaje al auto de Antonín, así que bueno, veremos en qué se basan para esto. Cuatro vueltas cumplidas, gana Joaquín Cafaro, segundo Juan Ignacio Canela, tercero Alejo Cravero, cuarto Santino Valerini, y en este momento pelean encarnizadamente Canela y Cravero por el segundo lugar.
Pausa en Motores 1270 por Radio Provincia. Después vamos a escuchar más protagonistas que tienen que ver con las pruebas de la semana del turismo carretera en el Roberto Moura de La Plata. Pegadito a la pausa, Cristian Ledesma, que estuvo girando con el Camaro, en este caso del equipo Pradecon, y el gurí Omar Martínez, del gurí Martínez Competición, el bicampeón del turismo carretera, notas que hizo Roberto Jesús Ortiz.
Las cosas buenas no pasan de moda.
Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sin brújula.
Sin brújula.
Y mareando al algoritmo. Así se planta Código Provincia.
Código Provincia.
Código Provincia.
El punto de encuentro para la música que te acompaña el resto de la semana.
Código Provincia.
Con Cuchi Calderón y Cami Rodríguez Mesa. Los jueves a las 22.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Ruta 32 en Pergamino, con la reconstrucción de banquinas, intersecciones, accesos y mejoras en puentes. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo.
puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
Escuchás Motores 1270 por Radio Provincia.
Bueno, Cristian, día largo de pruebas. Contanos cuál es la conclusión a priori, ¿no?, que pudieron sacar después de todas las vueltas que dieron. ¿Cómo andas?
Buenas tardes. Casi 12 horas de trabajo. Arrancamos muy temprano, a las 7 y pico de la mañana. Así que bien, con buenas conclusiones, la verdad que bien. Nos quedó ahí un poco de sabor amargo sobre el final, que no mejoramos nada con la goma nueva, solamente 2 décimas. Hicimos prácticamente el mismo tiempo con la goma nueva que con la goma usada que veníamos girando, pero con la goma usada el auto tiene una tendencia realmente muy buena. Sí tenemos que solucionar el problema de cuando pongamos la goma nueva, que el auto no quede de trompa y nos complique. Donde podamos descubrir eso, que es por ahí un poquito el problema que creo que venimos teniendo, hablando con los chicos, seguramente podamos pegar un salto. No va a ser fácil encontrarlo, ¿no? Obviamente, porque no nos quedamos con nada por probar hoy. No nos quedamos con ninguna duda, o sea, todo lo que hicimos sobre el final fue, sí, bueno, vamos a probar por las dudas. Así que mañana evaluaremos un poco en el taller cómo fueron todos los datos, cómo fueron el paso a paso de las cosas que probamos y ver a ver si podemos encontrar el problema ese que no nos deja mejorar con la goma nueva.
Cristian, siempre hablamos de la goma nueva y de mejorar, sobre todo en clasificación, pero en carrera, ¿puede caer mal y puede perder ritmo el auto también?
El auto en este caso, tanto con los dos juegos de goma usado que tuvimos, digamos, el mismo juego de goma nuevo que pusimos, cuando empezó a girar, se estabiliza, hacemos un tiempo, hacemos 23-6, perdón, 22-6, todo el tiro, hacemos 22-6, 22-6, 22-6, claro. Pero no mejoramos esas 7, 8, 9 décimas que hay que mejorar con la goma nueva, ese es el problema que tenemos. Después el auto va muy bien con la goma usada, pero bueno, hoy en día las clasificaciones son determinantes.
Fuiste campeón de TC, tenés muchísimas carreras. Surgió un debate en el estudio de por qué es la categoría donde todos quieren correr o por qué tiene tantos autos el TC. ¿Qué dirías?
Qué sé yo, no sé. Porque es la categoría que todo el mundo quiere estar, es el turismo carretera, la categoría más vieja del mundo, la categoría más difícil, es la categoría que por excelencia todo el mundo quiere estar hace muchísimos años, ¿no? De ahora.
Pensando en el desafío de las estrellas, ¿cómo te ves? Digo, ¿te ves con chances en base al sorteo y bueno, y lo que trabajaron hoy?
Bueno, seguramente sorteamos entre. En mi caso sorté dentro del grupo de los de ahí del medio. El verse con chance es un poco raro decirlo, porque bueno, es una carrera totalmente atípica, donde pueden pasar muchas cosas. Sin duda que estamos trabajando para tener un buen fin de semana.
Lo mejor y nos vemos en San Juan.
Gracias, buenas tardes.
Día de pruebas para el Martínez Competición y aquí estoy junto al responsable, al Gurí Martínez, que además nos va a contar cómo es el proyecto con la pick-up. Vimos, Gurí, que adquiriste una camioneta directamente. Contanos cómo vienen trabajando con eso. ¿Cómo andás?
Bien, buenas tardes. Sí, la idea es de volver a rearmar la camioneta para entregársela a Javier Jack, porque la camioneta que venía utilizando Agustín, que se destruyó, es propiedad de él. Así que, bueno, la idea es de volver a armarla. Se compró una para ese motivo.
En esos casos, ¿hay algún seguro? Digo, cuando es destrucción total del vehículo, ¿existe el seguro?
En el TC sí, en las camionetas todavía no. Así que bueno, pero bueno, hay muy buena predisposición de todos, así que así son los fierros y lo más importante es que no sucedió nada grave.
Así es lo más importante. Teniendo en cuenta que ahora estás en parte de la comisión directiva, ¿te gustaría participar como piloto en las pick-up cuando visiten el circuito entrerriano?
Bueno, por ahí, si justo se está terminando y bueno, hablaremos con Jack para ver si me la presta o me la alquila nuevamente una carrera, pero no, es muy riesgoso por ahí. Hasta que no tengamos la tercera camioneta en el equipo que también va a empezar el armado de una. esperaríamos como para, bueno, poder volver a estar con Agustín o con el piloto que sea.
En el caso de la estructura de Mustang, ¿cómo vienen trabajando con eso? ¿Para cuándo planean terminarlo?
Bueno, el auto ya volvió de pintura, empiezan en el armado. Puede llegar a estar, creo, para Buenos Aires o como última fecha tenemos para San Luis, sería. O Buenos Aires o San Luis.
Bueno, en ese caso, siempre el piloto sería Agustín Martínez.
Sí, el auto nuevo es para él. Así que, bueno, con esa idea se construyó, se armó y, bueno, se está trabajando para eso.
Lo mejor y gracias por tu tiempo, Uri.
No, gracias a todos.
Bien, seguimos en Radio Provincia después de haber escuchado más protagonistas del turismo carretera que probaron en la semana y hablaron con nuestro compañero Roberto Jesús Ortiz. Pasa de todo en Oberá, 8 vueltas de 15, mitad de carrera para la clase menor del turismo del TN justamente, y ha cambiado la primera colocación, un 2x1 majestuoso en la zona opuesta, en la zona de la subida de Santino Valerini, que dio cuenta tanto de Cafaro como de Cravero, y ahora hasta ahora, y por ahora hay un ganador primerizo, Rodri Noverá.
Así es, estamos viendo recién las estadísticas acá en los Excels y veíamos que Valerini tenía un podio y este sería su primera victoria en una lucha encarnizada, todavía no está definido, igual hizo una leve diferencia adelante, pero hizo un magistral 2x1, como decía Tommy, contra Cravero y Cafaro, que vinieron adelante, también Perea Beitía, y es el nuevo cuarto ahora superando a Juan y Canela. Y la contracara de Valerini y su compañero de equipo Coltinari, que venía perdiendo un par de colocaciones. Entonces, hasta el momento, 8 vueltas cumplidas, gana Santino Valerini. Segundo, Alejo Cravero. Tercero, Joaquín Cafaro. Cuarto, ahora Iñaki Beitía. Quinto, Juan Ignacio Canela. Luego, Bautista Damiani, Francisco Coltinari, Juan Pablo Pastori, Marco Veronesi y Pedro Gripo, el top 10. Y confirmamos lo que habíamos comentado recién, ¿no? De Antolín, encontró piedras en la parte de distribución. Y no era chiste. O sea, encontró piedras, dice que el auto ayer había terminado bien la serie y hoy se encontró con ese problema. Así que, bueno, hay que seguir este caso porque
Esperemos si hace la acusación oficial porque hasta ahora es todo off the record.
Sí, off the record.
¿Se rompió el motor?
Off the record están acusando, hablando de un sabotaje, de que el auto, alguien le metió las piedras en la cadena, en la parte de distribución del auto. Así que bueno, veremos qué pasa.
Tenemos un contacto, en este caso tiene 19 años, ya logró un podio, corre para el Canyon Motorsport, es de Pergamino. Ignacio Lovich, gracias por este contacto con la gente de Motores 1270. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás?
¿Cómo andan, chicos? Buenos días, un saludo para todos ustedes, para toda la audiencia.
Sí, bueno,
sí, contento, sí. La verdad que en una nueva etapa de mi vida, arrancando lo que es el TC Pista Moura, así que feliz.
Ya lograste un podio, lograste una pole, en una clasificación te quedaste con el 1, así que de a poquito vas progresando y muchísimo estás entre los 12 mejores, eso también hay que destacarlo.
Sí, la verdad que sí, pude lograr una pole en la categoría, y bueno, la fecha pasada no, sino la anterior pude hacer mi primer podio, llegando en un tercer lugar, la verdad que recontento y bueno, trabajando obviamente para seguir por este camino en lo que resta del campeonato.
Ignacio Lovich, vos sos de Pergamino, ¿no? Tuviste una gran mano, tengo entendido, de Guillermo Ortelli, nada más y nada menos, ¿no?
Sí, en realidad yo nací en Pergamino, pero soy de Gan, un pueblito que está a 15 kilómetros de Salto, y sí, la verdad que le debo todo a Guille, que confió en mí desde el primer momento, me dio esta posibilidad de arrancar en lo que era el auto con techo, y la verdad que fue todo muy rápido, en una charla, en una tarde, tomando unos mates, surgió esta posibilidad, y bueno, obviamente que traté de concentrarme y de ponerme todos las metas para este objetivo, ya que bueno, obviamente que un multicampeón como él confió en mí, así que le debo toda mi vida a él.
¿Cómo andás, Nachito? Buen domingo. Tomás Molina te saluda acá en Radio Provincia. Bueno, un arranque más que prometedor en el TC Pista Mouras, como bien te lo comentaba Sergio, pocas carreras, ya un podio, una pole. Importante que un equipo del calibre del Canyon Motorsport apueste por vos en esta primera experiencia. Y bueno, retomando también este vínculo y este apoyo, nada más ni nada menos que de Guillermo Ortelli, ¿verdad? Se nota ya que es bastante, porque incluso este fin de semana lo ibas a tener de invitado en la fecha del karting del norte, que por motivos climáticos se suspendió y se ha corrido la fecha. Contanos cómo fue, porque mirá que es complicado que Ortelli vuelva a subirse a un vehículo. ¿Cómo lo convenciste?
Sí, la verdad que sí. Obviamente que estoy agradecido con él, con todo el equipo Canning, con Gustavo Lema, con todo. La verdad que con todos los chicos, obviamente que uno obviamente maneja y va arriba del auto, pero los que están atrás, el equipo, todos los mecánicos, el grupo de ingenieros, la verdad que me facilitaron un montón las cosas. Nada, te facilitan mucho. En el caso mío, que recién estoy arrancando, obviamente ir con un auto, con una puesta a punto que el equipo ya tiene. Y bueno, obviamente que también yo tengo que ir adaptándome. Es mi primer año, fue un salto grande porque yo no hice fórmula, no hice ni otro auto tampoco. Fue un salto del karting al auto, que la verdad cambia muchísimo, ya que es otra potencia, otro peso. Así que nada, obviamente adaptándome. Obviamente que todos estos logros de hacer una pole, de hacer un podio, de hasta ahora estar dentro de la Copa, es algo muy lindo, pero tengo la cabeza tranquila en que hay que seguir por este camino y obviamente llegar a fin de año de la mejor manera. Y en el caso de Guille, sí, surgió la posibilidad de competir en el karting este fin de semana. Yo hacía ya bastante tiempo, desde el año pasado en realidad, que no estaba en las pistas. Y bueno, surgió esta posibilidad de una carrera con binomio. Y bueno, lo convencí. Íbamos a correr este fin de semana acá en Salto. Y bueno, después obviamente por temas climáticos se suspendió. Y bueno, vamos a ver ahora si por ahí el fin de semana que viene podemos estar. Pero dudo, porque él tiene turismo carretera en el Bicicum. Así que lo veo difícil, pero no va a faltar oportunidad. En la próxima yo creo que lo vamos a hacer.
Ignacio, buenos días. Rodrigo Gubet te saluda. Y es que estaba buscando la población de Gahan y me hace un poco de ruido que sean solamente 1,000 y pico de habitantes. ¿Sos el único piloto que ha llegado a este nivel en Gahan, o tenés, hay antecedentes en la ciudad de referencia, digamos?
Sí, tal cual vos decís. Son solo 1,000 habitantes. Y la realidad es que todo básicamente lo tenemos en Salto, que está a 15 kilómetros, pero no, la verdad que no. Obviamente ahora hay un montón de chicos ahí en el pueblo que están arrancando con el karting, y bueno, es como que siempre la pasión en la zona, en lo que es Arrecife, Salto, GAN, es como que siempre por los autos, obviamente por el campo, por los motores. Nada, hay un montón de chicos que ya están arrancando en el karting y obviamente lo disfrutan como uno.
Y a mí me gusta también acá hablar cuando presentamos pilotos que están empezando a nivel nacional o en la escalera de la CTC. Me gusta hablar también de los pasados. Vos ahí mencionaste tu paso por el karting del norte. Y es un campeonato, para que la gente, lo que la gente no conoce, es unos campeonatos más nutridos, ¿no? En cuanto a cantidad y calidad de karting y pilotos, ¿no? Porque han surgido varios talentos del PKN Fedenor, ¿no?
Tal cual, la verdad que sí, hay un muy gran nivel, muy buen nivel, muy buenos equipos también. Yo en realidad arranqué en el asfalto, no nunca había corrido en tierra. Hice un año de Paco, después me fui a lo que era la Llame, Rotas, después empecé a correr lo que era también el Campeonato Argentino, que ahí ya empezaba a ver lo que era el nivel de correr contra los mejores del país, con los mejores equipos, y la verdad que era como que veía acá en la zona que corrían en la tierra, y un día en el verano, en un nocturno, agarré y tenía un amigo acá en Salto que preparaba un karting, y bueno, con mi viejo fuimos a charlar, compramos un karting y fui a debutar en el nocturno, y tuve la suerte de que la primera carrera pude ganar, y bueno, una vez que empecé a ganar ahí, me empezó a gustar, obviamente, me empecé a adaptar a lo que era la tierra. Y después durante el año lo hice, era como que a veces me coincidía con lo que era el asfalto, que quizás lo tenía como prioridad porque había arrancado el campeonato a principio de año, pero obviamente que las carreras que no me coincidía allá en Buenos Aires, en Zárate, me venía a correr acá, porque como te digo, obviamente que quizás no está, no se nombra mucho a lo que es el karting nacional, pero obviamente que hay un gran nivel. Como hay en todas las categorías, hay muchos chicos que salieron de acá, incluso Guillermo salió del karting de tierra, Norberto Fontana, muchos pilotos que arrancaron del karting acá en la tierra, y se está volviendo cada vez más lindo porque hay cada vez más karting, más nivel, todos los equipos trabajan, los motoristas también. Entonces como que se vuelve lindo porque es una competencia sana, obviamente.
Nacho, una pregunta que me gusta hacerle mucho a los pilotos es el porqué del número que llevan en el auto, en tu caso es el 63, porque generalmente hay un recuerdo, anécdota, un simbolismo. En tu caso, ¿por qué el 63 es el número elegido que llevas en la Dodge que te prepara el Cani Motorsport?
Sí, es como que es un número que digamos que representa a cada uno de los pilotos. Y yo ese número fue con el que debuté acá en la tierra, en Salto, que gané en el nocturno. Me tocó el número 63, gané y de ahí como que me empecé a identificar con ese número. Y bueno, obviamente que cuando me preguntaron qué número quería llevar en la puerta, ni lo dudé y bueno, elegí ese número que me dio tantas alegrías en el karting.
Estamos hablando con Ignacio Lovich, protagonista del TC Pista Mouras. Está en el puesto 11 en la etapa regular del TC Pista Mouras. Ahora le pregunta a Lautaro Vivero.
Hola, ¿qué tal, Ignacio? ¿Cómo está? Lautaro te saluda de este lado. Bueno, una de las preguntas que a mí también me gusta hacer, siguiendo la línea de Tomás, es ¿cómo fue la adaptación del karting, como dijiste vos, a pasar un auto totalmente distinto, que a la hora de conducir lo tenés que esperar en las curvas? Bueno, toda esa adaptación, si bien la hiciste rápido, porque, bueno, te metiste y mostrás con resultados que estás para cosas serias. Pero ¿cómo fue esa adaptación en pruebas, en carreras? ¿Qué fuiste puliendo en el transcurso de los autos de turismo, en este caso el TC Pista Mouras?
¿Cómo andás, Lautaro? Sí, la verdad que es algo que incluso todavía me voy adaptando, o sea, de a poco voy agarrando confianza con el auto, voy aprendiendo cuáles son las tendencias. Creo que fue muy grande el cambio, sobre todo de lo que es la potencia y lo que es el peso que yo estaba acostumbrado. A mí, por ejemplo, no sé, en el karting, cuando el karting se empezaba a poner de costado, uno con el cuerpo puede tener el control y el auto con 1.300 kilos es imposible. Hay que empezar obviamente que el manejo es distinto. Hay que ser quizás un poco más conservador porque se te desgasta mucho el neumático corriendo. Hay que saber también aprovechar lo que es la goma nueva en la clasificación, ya que es una vuelta y la segunda es como que ya se degrada el neumático y no es lo mismo. Son un montón de cosas que voy aprendiendo, pero como te digo, me facilita mucho el equipo, ya que tienen muchos autos, son un gran equipo, incluso tiene muy grande, muy buenos pilotos, ellos me facilitan mucho, obviamente que Guillo Ortelli también me aconseja, pero sí, fue un cambio muy grande. La verdad que fui en la primera carrera a probar un jueves y era como ver si andaba bien, si me podía sentir cómodo, y por suerte pude sentirme bien, pude hacer muy buenos tiempos y bueno, el fin de semana fuimos a debutar. Así que ahí arrancó el camino y bueno, obviamente que trabajando a full, físicamente, mentalmente, son muchas cosas nuevas. Pero bueno, hay que tener la conciencia tranquila, hay que tener los pies sobre la tierra, que esto recién arranca y que bueno, hay que trabajar lo más duro que se pueda para conseguir los objetivos que uno se proponga.
Seguro, seguro. No, y además también la tranquilidad de que venís bien, ¿no? Porque uno cuando incursiona en un lugar nuevo, y en este caso con una categoría tan importante como es el TC Pista Moura, que es el primer escalón para llegar a la categoría más importante de la Argentina, que es el TC, tener la tranquilidad que uno está bien es importante. Pero preguntarte también, y ya con esto cierro mi participación, es, viste que cuando uno tiene estas incursiones, tiene que dominar su personalidad, su nerviosismo. Esa prueba del día de jueves, desde que te subiste hasta el auto, hasta antes, ¿cómo estabas vos personalmente?
La verdad que sí, o sea, no te voy a mentir que estaba nervioso porque era como que no sabía con qué me iba a encontrar, sinceramente, pero a su vez trataba de estar lo más tranquilo posible porque sabía que había mucha gente que había confiado en mí, sobre todo Guille. Y bueno, había charlas que yo tenía previo al debut, que le decía, che, no sé con qué es lo que me voy a encontrar, y él me decía, quédate tranquilo que vas a andar bien, tratá de ir siempre de menos a más. Bueno, me dio un montón de consejos que la verdad que traté de tomarlos, más allá de lo que era el nivel conductivo de las maniobras, todo lo que era la, obviamente la personalidad de uno, de cómo tiene que actuar, de estar calmo, y sobre todo en ese nivel que es todo muy fino, que todos trabajan, que están todos, la realidad que al máximo nivel, se entrenan para eso. Me puse a entrenar como nunca para estar bien físicamente, porque sabía que, y todos me decían de que te castiga mucho los brazos, el físico, y bueno, fue así, la verdad que me entrené al máximo, y después, bueno, obviamente que fui escuchando todo lo que me decía Guillo, lo que me decían los ingenieros, para tratar de llevarlo lo mejor posible.
Lo mejor, Ignacio, excelente. Pensar ya en la próxima fecha del TC Pista Mouras para tratar de buscar tu primer triunfo en la categoría, ¿no?
Así va a ser, es el sueño que tengo. Pero bueno, como te digo, hay que ir de a poco, hay que ir adaptándome al auto. Creo que venimos por el camino correcto, así que vamos a seguir trabajando al máximo posible para conseguir, ¿por qué no?, antes de fin de año alguna victoria.
Andás complicado de profesor, ¿no? Hablando de Guillermo Ortelli.
Sí, la verdad que sí, tengo el privilegio de tenerlo al lado mío, al número uno. Así que, nada, como te digo, voy a tratar de aprovecharlo al máximo posible y de seguir por este camino en lo que resta del año.
Gracias por esta nota, Ignacio. Sé que tenías que irte, y bueno, de viaje, y bueno, interrumpiste unos minutos para tratar de charlar con nosotros. Gracias,
No, gracias a ustedes por la nota, y bueno, espero que tengan un lindo programa y que disfruten de un lindo fin de semana.
Lo mejor. Ignacio Loviche, Ignacio Loviche, protagonista del TC Pista Mouras, pasó por Motores 1270. El gran Tomás, ¿qué dice?
Lluvia, bendita lluvia, porque se bajó la bandera cuadros en Oberá y la aparición de una pequeña garúa cambió completamente el rumbo de la carrera. Santino Valerini, el piloto del Peugeot 208, que lleva el número 95, con una gran maniobra que habíamos detallado antes de charlar con Ignacio Loviche, ganó su primera victoria, ganó su primera carrera, mejor dicho, en el TN APAT. Una final teñida por la polémica y la denuncia, porque después de la tanda vamos a estar compartiendo la palabra de Gonzalo Antolín después de lo que le pasó del sabotaje, muy caliente y con discositos de automovilismo, no corro nunca más. Una final en pista perfecta, pero los boxes empañada por denuncia, sospecha y sabotaje.
Seguramente en la semana, principalmente el martes, en la Comisión Asesora y Fiscalizadora CAF va a haber mucho café, tal vez.
Sí, y acá café, y va a haber el café en la policía, es como mínimo. Sí, porque la verdad que la acusación es grave, después tenemos dos testimonios.
Esperemos que Antolín pueda ratificar el martes esto, porque generalmente pasa que los pilotos denuncian con la calentura del momento y
claro,
después
no dice nada.
Una persona se acerca y le dice, no fue para tanto, tranquilízate. Esperemos que, si esto fue como denuncia Antolín, que lo que dijo hoy lo ratifique el martes.
Sí, vamos. tal cual. Y antes de ir a la tanda, pasamos rápidamente el clasificador. Victoria de Santino Valerini, como decía Tommy, primera victoria para él en la categoría. Segundo, Alejo Cravero. Tercero, Iñaki Beitia. Cuarto, Sebastián Pérez, de una notable el último tramo de carrera, incluso marcó el récord de vuelta de la final. Quinto, Joaquín Cavafaro. Sexto, Martín Chalvo. Séptimo, Juan Ignacio Canela. Octavo, Marco Fernández. Noveno, Santiago Robledo, que ayer terminó casi llorando por lo que no podía creer, la mala suerte que tuvo con el talud, que no pudo regresar el auto a la pista. Y décimo, Juan Eduardo Kreis, el top ten de esta final.
Vamos todavía. En la primera parada, los mecánicos de Alpine tardaron 11 segundos. La segunda parada la mejoraron. Tardaron 7 segundos. Che, si llevamos unos 14 mecánicos argentinos al pin. Bueno, momento. Los que roban ruedas también andan bien, ¿eh? Andan re bien los que roban ruedas.
Eso lo hace mucho más rápido.
Pero rapidísimos son, che.
Bueno, acá decía que una parada con cricket en el TC era mucho más rápida que la que hizo al pin.
No se puede creer. Ahora les contamos más. Cuando tienen que tardar 2 segundos. Pausa.
Esa que no necesita ni wifi ni datos.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientas más.
No mientas más. ¿O no ves que se
No mientan más. Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
Los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 273 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366. Enviando un WhatsApp al 11 2279 0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
De viernes a domingo, aprovecha. Papel higiénico elegante por 30 metros, 4 unidades, 1.199 pesos. Galletita Traviata por 540 gramos, 1.699 pesos. Leche Larga Vida Primera Marca por 1 litro, 1.149 pesos. Descubrí mucho más en nini.com.ar. Fíjense el primero al 3 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Ponemos primera y no paramos.
Motores 1270.
Seguimos en Motores 1270 por Radio Provincia. Tenemos algunos testimonios, Rodri. A ver, ¿lo tenemos?
Sí, dale. Tenemos testimonio de lo que hablaba. Primero tenemos la palabra de la televisión, que fue una fuerte la declaración de Gonzalo Antolín, y luego lo que dijo con el colega Roberto Jesús Ortiz para Mundo Sport. Escuchamos a Antolín primero de la televisión.
Antolín, que te quedaste sin largar. ¿Qué pasó, Gonzalo?
Hola, buen día. Gente mala. La verdad que triste.
¿Por qué?
Aparecieron piedras en la distribución, en el motor, arrancó feo, di media vuelta y se salió de punto. Claro. Cuando paramos para ver qué pasó, encontramos piedra en el box, piedra en la distribución, la verdad que triste, dolido porque el esfuerzo es grande, pero entiendo que todo vuelve en la vida. ¿Y
qué querés, te lo hicieron a propósito?
No, terminé la serie ayer impecable, no hay chance, nunca me despisté, piedra en el box, ¿de dónde? Me duele en el alma por el esfuerzo, por la gente que me apoya, que me ayuda. Pero bueno, si esto es automovilismo, que se hagan a la concha a su hermana.
Bueno, clarito. Clarito testimonio. Después, más calmado, habló con Roberto Ortiz y decía esto. Más contundente igual.
Con Gonzalo Antolín, revisando un poco acá el motor. Bueno, decía que encontraste piedras. Contanos cómo fue la situación, Gonza. Buenas tardes.
Sí, los chicos te encontraron piedras. El auto se salió de punto, arrancó feo. Pero bueno, no pasa nada, ya está, creo que todo vuelve en la vida.
¿Podrás señalarlos en qué sector del motor?
Recién estábamos allá atrás, ahora el auto estuvieron sospechando porque quisimos intentar ponerlo a punto y volver a largar, pero se terminó rompiendo.
¿Se rompió el motor entonces?
Sí, han pegado los balones en los pistones y se rompió.
Bueno, mucha bronca, decías, por el esfuerzo, más que nada.
Sí, ya está, ya lo perdí todo.
¿Se analiza la continuidad?
Hoy no quiero correr nunca más en mi vida, imagínate. Hay cosas que uno no las puede manejar y bueno, ya está.
Bueno, clarito, ¿no?
Claro, la piedra se metió en las correas y lo sacó de punto y se unieron los pistones con las válvulas. Rompió todo.
Esto es de zonales. O sea, esto es un nivel de, si es un nivel de, es un sabotaje, es un sabotaje a nivel zonal.
Sí, sí, sí.
Porque ni siquiera hemos tenido muchos antecedentes así en el automovilismo, pero este nivel es
ahora
terrible.
Pero ¿cuándo fue? No hay vigilancia, no hay nada.
Bueno, recuerda que Pernía, después de lo sucedido en Viedma, aquella definición de TN, de la que todavía no hay novedades.
No, no pasó nada.
No pasó nada. Pidió que haya cámaras y demás. Por estas cosas. Estas cosas que, por eso te digo, ni en los zonales quizás sucede de que claro. Un auto sea... Porque esto es alguien que ingresó al box